Otra semana más y entrados en primavera, saludamos afectuosamente a todos los oyentes de AVM Radio desde este programa de La Luciérnaga. Hoy es un día triste para todos nosotros, los componentes de esta radio, porque el día 14 de Los Corrientes murió don Eladio Morera Peralta, hermano de nuestro director fundador y que fue colaborador de la misma. Desde aquí y de todos los contertulios damos nuestro más sentido pésame a nuestro director y a su hermana Cruz. Que Dios lo tenga en su gloria. También un recuerdo para Inmaculada Echevarría, fallecida porque fue desconectada, a petición suya, del aparato que la mantenía con vida desde hace 10 años. Que Dios también la tenga en su gloria. Buenas noches, Montserrat.
Buenas noches, Ferran.
Buenas noches, María Ángeles.
Buenas noches.
Habéis observado los hombres que he empezado por las mujeres.
¿Eh? Eso es. Mejor dicho, solo has saludado a las mujeres.
No, es que ahora voy por vosotros.
Vale, vale. ¿Eh? Eso pero es un gesto de cortesía que te...
Bueno, honra. No, es una estrategia que es una estrategia del programa de hoy. Ah, bueno, pues, bien. Buenas noches, Pepe.
¿Qué tal?
Buenas noches, Josep.
Buenas noches.
Envidioso más que envidioso.
No, yo bueno. Lo que he notado.
Bueno. He empezado con las mujeres porque tengo que felicitarlas, junto con todas las mujeres de España, porque el gobierno ha aprobado el proyecto de la Ley Orgánica de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Que a pesar de que no iguala, como dice la palabra, no iguala a los dos sexos, sí tengo que señalar que ellas y solo ellas, con su infinita paciencia y constancia, han subido un peldaño más para conseguir lo que será en el futuro la igualdad entre todos los ciudadanos españoles. La palabra igualdad, entre otros conceptos, significa principio jurídico político por el que se reconoce a todos los ciudadanos de un país capacidad para los mismos derechos. A mis 65 años estaba convencido de que mi nivel de conocimiento y de comprensión de la lengua castellana era aceptable. Pero últimamente, y con el actual gobierno y sus correspondientes portavoces, he llegado a la conclusión que tengo que reciclar mi lenguaje porque estoy sumido en la más oscura de las ignorancias. Pero tengo la sospecha que nuestro gobierno intenta darnos gato por liebre y cree que los ciudadanos no contrastamos todo lo que ellos intentan colarnos. Olvidan con demasiada frecuencia que están para servir y no para servirse, y menos aún intentar manipularnos. Dicho esto, vamos a analizar dicha ley. En este proyecto de ley, que cuando salga en el BOE, como ya sabéis, será ley ya definitiva, se intenta legislar que las mujeres se equiparen en derechos a los hombres, y si esto fuera cierto, el contenido de la misma solo tendría que contener el siguiente párrafo. Para mí esta ley únicamente tenía que decir que los ciudadanos españoles, naturalmente hombres y mujeres, se les reconoce capacidad para los mismos derechos, y se acabó, punto final. Pero no puede ser tan sencillo. Hay que ser torticeros y crispar el ambiente político, ya bastante caldeado en estos días, seguramente para justificar emolumentos de todos los diputados que pagamos con nuestros impuestos. Donde más se va a notar esta nueva ley es, sin lugar a dudas, en el sector público, jurídico y político, ya que en el sector privado todo dependerá del buen entendimiento, fijaros bien la palabra, del buen entendimiento de empresarios y comités de empresas, es decir, sindicatos, que los mayoritarios son UGT y Comisiones Obreras. ¿Les suena de algo a ustedes? Tengo que informar que dichos sindicatos están financiados por la administración, o lo que es lo mismo, por el gobierno de turno, y eso, pese a quien pese, conduce al servilismo. La nueva ley insta a las grandes empresas a promover la incorporación de mujeres hasta alcanzar el 40% de la composición de los consejos de administración en el plazo de 8 años. Luego ya hablaremos sobre este punto. También comenta o habla del acoso sexual. Mujer en el campo, que ahí sí, veo que la mujer ahí necesita mucho fundamento y mucho apoyo. La mujer en el campo, que sea tenga la cotitularidad, no me salía la palabra, o sea, que sea copropietaria y que luego tenga una buena formación. En el sector público, político y jurídico, será obligatoria la presencia equilibrada entre hombres y mujeres. Se entiende por tal un mínimo del 40% de uno de los sexos en cualquier órgano directivo cuya designación corresponda al Consejo de Ministros. También se tenderá a ese equilibrio en los tribunales, comisiones de selección para el acceso al empleo público y para la designación de representantes de órganos colegiados, comités de expertos y comités consultivos. La paridad en las listas electorales será una de las primeras consecuencias visibles de la entrada en vigor de esa ley, dado que los partidos políticos deberán confeccionar candidaturas para las próximas elecciones autonómicas y municipales en las que las mujeres al menos ocupan el 40% de los puestos, en tramos de 5 puestos, salvo en localidades de menos de 5.000 habitantes. En el sector jurídico, en casos de maternidad o paternidad del abogado, conllevará la suspensión del juicio oral. En lo relativo a juezas y magistrados, se incluye la posibilidad de que puedan solicitar una excedencia de hasta 3 años de duración cuando hayan sufrido violencia con reserva del puesto de trabajo. También la misma excedencia con la misma duración para el cuidado de familiares en general. La conclusión es clara. La mujer trabajadora sigue cargando sobre sus espaldas con la responsabilidad de la familia, pese a la inclusión de normas que intentan que los hombres compartan esa carga. Al final, los avances para conseguir la tan deseada igualdad se limitan, al menos por el momento, a que el varón disfrute de un permiso para participar 15 días en la crianza del nuevo retoño. La diputada de CiU, Mercè Pigem, lo explicaba recientemente en el Congreso. La ley da los instrumentos legales para garantizar la igualdad. Ahora le toca al ciudadano, o mejor dicho, a la mujer, ser la que haga efectivo ese principio, es decir, que sigue la lucha. En la misma línea se manifiesta la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, para quien el permiso paternal es un punto más de la ley, importante sí, pero advierte, flaco favor se haría a las mujeres si esta norma no consiguiera acabar con las barreras sociales y laborables que discriminan a las féminas de este país. En definitiva, no se puede permitir que una mujer siga teniendo que renunciar a tener una vida profesional plena por su decisión de crear una familia. Me he limitado a hacer un esbozo de esta ley porque espero de vosotros, mis queridos contertulios y contertulias, que a continuación analicemos entre todos el contenido de la ley. Y empiezo preguntando. ¿Por qué se diferencia el ciudadano que trabaja en el sector público, jurídico, político, del privado? Primera pregunta.
Porque las administraciones son las que mandan y tienen el dinero y hacen lo que quieren con el dinero que pagamos nosotros con nuestros impuestos. De tal manera que está muy bien que gastarse el dinero en pagar mejor a los funcionarios cuando resulta que al final los funcionarios están cobrando muchísimo más que las empresas que si no ganan dinero se hunden y no pueden pagar los sueldos, se pagan los funcionarios. Entonces, claro, es muy fácil decir no, es que nosotros en nuestra administración somos de este color y hemos conseguido que todas las mujeres, por ejemplo, o lo que sea, no, ya no hablo, hemos conseguido paridad en cantidad de hombres y mujeres, hemos conseguido igualdad en sueldos, hemos conseguido tener unos sueldos buenísimos, hemos conseguido tener permisos de paternidad y maternidad. Pero, a la hora de la verdad, ¿de dónde sale este dinero? De los administrados. El control sobre este dinero, ¿cómo se hace? ¿Ah? Ahí está el problema. Es muy fácil tener la máquina de hacer el dinero y no tener que justificar nada. El problema está cuando es el pequeño empresario o el gran empresario, quien sea, que ha de hacer números y dice, si quiero mantener el precio, no puedo dar todas las ventajas que me piden. Si subo el precio, no vendo. No sé, es algo que, por eso lo que hablabas tú sobre las administraciones. Por eso, mientras la administración no se consideren empresas que han de dar cuentas a sus accionistas, que son los que pagamos impuestos, mientras cada año no den la cuenta de resultados, cómo han administrado el dinero, cómo lo han invertido, a mí no son de fiar. La administración para mí no es de fiar. No sé, pues la administración no pueden decir, no, es que tengo fondos reservados que nadie sabe de para qué son. Lo siento, no estoy de acuerdo. Este dinero también es mío, yo lo he pagado, por tanto quiero saber en qué se gastan. ¿Entiendes? O sea, yo por aquí no... La administración no es la panacea de nada. La administración ha de ser una empresa como cualquier otra que ha de administrar un dinero que no es suyo. Y ellos creen que es suyo, pero no es suyo.
Yo, de temas de administración pública, prefiero hoy no hablar, pero sí me gustaría decir una cosa. A mí me parece que el tema este de la ley que tú has dicho de igualdad, que luego diré que a mí la palabra igualdad no me gusta en absoluto, referido a hombres y mujeres, prefiero hablar de equivalencia en derechos y en deberes. A mí me parece estupendo que exista desigualdad entre hombres y mujeres, porque esa es la gracia y la salsa de la vida. El día que las señoras que yo tengo a mi lado sean iguales que Ferran que tengo enfrente, ese día me va a causar un disgusto tremendo. Por lo tanto, a mí me parece magnífico.
¿Con qué cara te miras? ¡Lo has deseado!
A mí me parece magnífico que las señoras sean distintas a Ferran, a Josep, a mí y a todos los que llevamos barba, los que usamos.
Ahora se está vengando de lo que he dicho al empezar.
Bien. Pero de eso hablaremos luego más tarde, sí, porque si no me voy a desviar, me voy a desviar del tema. A mí me parece que todo esto empezó un día en el que a alguien se le ocurrió la feliz idea de hablar, y supongo, no lo sé, que debió ser un político, que son los que se les ocurren estas ideas, digo yo, de hablar cuando hablaba de los votantes, de los ciudadanos y de las ciudadanas, de que tal o cual cosa debe ser prohibida a los niños y a las niñas. Sí, de queridos amigos y amigas, y eso ha cundido tanto que me vas a permitir, y lo digo con todo cariño, que hasta tú, que has presentado el programa, has caído en la misma trampa al hablar de contertulios y contertulias.
Pues hoy tenía que hablar así, porque hoy estamos hablando bien, de la igualdad. Yo digo el pues anteproyecto entonces, de la ley de igualdad.
Bien, lo admito entonces como una ironía, ¿no?
Exacto.
No, además, cuidado,
no,
que estás.
No sé.
Aquí estamos con la igualdad, tenía que hablar de contertulias y contertulias.
Estás en tu perfecto derecho a hacerlo. A mí me parece que no es necesario, pero.
Yo considero que ellas están por encima de nosotros.
Yo lo que todavía no entiendo es cómo es posible que en los parques públicos, cuando hay un letrerito que dice perros no, uno dice perros no y perras tampoco. Porque, claro, al paso que vamos, probablemente acabemos con esas tonterías, porque la verdad es que a mí me parece que en el mundo hay cosas bastante más importantes que fijarse ahora si la nomenclatura genérica fueran masculino o femenino. Yo he llegado a oír incluso versiones del Padre Nuestro, hablar Padre Nuestro y Madre Nuestra que estás en los cielos. Es decir que, sí, yo he oído alguna referencia a esto. Francamente me parece que hay cosas más importantes a mi manera de ver que esta. Pero bueno, esto empezó de esta forma que yo digo, que yo explico de una manera jocosa, pues para darle un poquito de gracia al tema, y ha terminado donde ha terminado. Es decir, en que ya empezaron no hace mucho tiempo a querer que en determinados partidos políticos o en determinados gobiernos tenía que haber el 50% de mujeres, el 50% de hombres. Bueno, me parece un exceso, pues también tonto y estúpido, porque equivalencia no significa igualdad. Y ser equivalente en derechos y en deberes significa que hay que elegir en función de los méritos y de la adecuación de cada cual, se sea hombre o se sea mujer, porque de lo contrario lo que estamos haciendo es una discriminación respecto no al sexo, sino a algo más importante, porque es que el sexo no tiene nada que ver con la voluntad de las personas. Uno nace lo que nace y no puede cambiarla, es decir, uno nace hombre y es hombre toda su vida, o nace mujer y lo es también toda su vida. Y eso, como no puede cambiarse, no sobre ello no se deben apoyar ningún tipo de discriminación, ni de derecho, ni de deber. En lo que sí se debe apoyar es en aquello que uno puede cambiar, en lo que depende de uno, que son muchas veces, otras no, por supuesto, pero muchas veces sí, la propia capacidad, la propia preparación, la propia vocación que uno puede orientar hacia un lado o hacia el otro. Entonces, poca cosa yo voy a poder decir de esta ley. Me parece, en general, el principio, no el articulado concreto, que puede tener cosas válidas, que no lo discuto, pero el principio, si partimos de la idea de que la administración se tiene que preocupar en obligarnos a que en determinados consejos, grupos personales o ámbitos, los que sea, privados o públicos, me da exactamente lo mismo, tenga que haber obligatoriamente un porcentaje de mujeres, porque claro, he oído el 40%, ¿y por qué no el 50%? ¿Y por qué no el 60%? ¿Y por qué no el 70?
Es decir,
¿dónde está el criterio?
Y este 20 que queda en medio,
sí, ¿para qué eres? Por eso. ¿Dónde está el criterio? ¿Por qué este criterio?
No, 40 hombres, 40 mujeres, queda un 20 en medio. Que
no, son 40 y 60.
Bueno, pues
ah, bueno, es igual.
¿Por qué esto? ¿Y por qué un 60? ¿Y por qué un 20?
Sí, sí.
Yo quisiera, antes de seguir, hacer que yo creo que la mujer lleva ya unos cuantos años que precisamente la sociedad no la ha ayudado, pero la mujer en general, o sea, el grupo femenino, están consiguiendo, a nivel de estudios, a nivel social, grandes cosas, y no han necesitado precisamente de la ayuda de los hombres ni instituciones. Actualmente yo diría que la población joven, la población que está más preparada para la vida a nivel de conocimientos, es precisamente la población femenina, más que no la población masculina.
Pues désele las oportunidades.
Porque han, porque han querido hacerlo.
Pues désele las oportunidades,
claro,
que en función de su
lo que no puede ser, y lo que no entiendo, es que ahora digan, no, en este ayuntamiento o en este consejo de administración han de haber 50% de mujeres. Vamos a ver, y si en aquella empresa las mujeres no les interesa aquel tipo de empresa, ¿de dónde las van a sacar?
A mí eso me parece demagogia.
Es que es absurdo.
Este tipo de legislación.
O sea, la mujer.
Este tipo de disposiciones.
Hay, conocemos ayuntamientos en que más del 60% de los concejales, conocemos, son mujeres. Y no por eso es mucho mejor que los anteriores ayuntamientos, que solo eran hombres.
No, vamos a llevarlo más extremo. Habrá que crear la figura del alcalde y de la alcaldesa. Porque
sí,
claro, como alcalde solo hay una figura, habrá que crear la doble, ¿no? Porque
sí, sí,
si no, si es alcalde, ¿dónde está la alcaldesa? Y si
o sea,
es alcalde,
no
¿dónde está el alcalde?
No,
bueno, pues ahí tienen una,
y
yo se la ofrezco. Yo se la ofrezco. Es decir, creen ustedes dos alcaldes, porque tendrá que haber un alcalde y una alcaldesa. En esta tertulia, en esta mesa, hay dos personas, y quien les habla participó también en una época en ello, que cantan en una coral. Yo propondría al profesor, al maestro de esa coral, que a partir de ahora tenga 50% de hombres y 50% de mujeres, porque evidentemente
no,
si no,
no,
no va a funcionar.
En este caso, en la coral hay más mujeres que hombres.
Claro, por eso, como conozco el tema,
sí,
porque
sí,
he estado en él,
pero
pues
entonces
lo digo. Entonces, importa poco que sean sopranos, que sean tenores, que sean bajos, que sean contraltos. No, 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 50% de cada uno.
Sí, sí,
entonces,
sí,
pues
sí,
bueno, llegados a poner exageraciones, se pueden poner 14.000, es decir, esto no se aguanta desde un punto de vista racional, y solo se explica desde un punto de vista, pues, de interés político, porque si no, no parece tener mucho sentido, al menos a mi juicio. Si alguien me demuestra que lo tiene, pues estaré dispuesto a reconsiderar mis palabras.
Bueno, según mi opinión, porque ya me lo has pisado, la segunda
sí,
pregunta era...
Lo siento,
sí,
no era mi intención.
¿Por qué? Fijaros bien, lo voy a leer textualmente lo que tenía preparado. ¿Por qué tiene que regularse un mínimo del 40% del sexo, cuidado, con menos representación? Porque puede ocurrir lo contrario.
Eso es lo que iba antes a decir.
Puede ocurrir lo contrario, que haya más mujeres que hombres.
Claro, en la coral.
Entonces el mínimo será 40% de hombres.
Ahora, lo que es absurdo es que tengamos que aprender matemáticas para poder participar en la sociedad.
¿Y qué va a pasar en las clases de las universidades y de los centros? Sí, bueno. Donde haya desigualdad también, habrá que buscar alumnos donde sea.
Sí, claro.
¿O habrá que echar a las mujeres que sobren?
Pues no lo sé.
Porque si faltan hombres, como hoy en día es la coral, por ejemplo.
Y en facultades de universidad, en las que ya no entro porque resulta que hay 90 mujeres y un solo hombre... que hay que cerrarlas porque no cumplen.
Exacto, exacto. Sí,
diré otra cosa más todavía. Los viajes del inserso van a tener que suprimirse.
Exacto, exacto.
Evidentemente, los viajes del inserso,
la
proporción, y les hablo por experiencia, suele ser, al menos uno en el que yo he participado, suelen ser 2/3 de mujeres por 1/3 de hombre, por aquello de la esperanza de vida superior a las mujeres. Que, por cierto, habrá que decirle a San Pedro que modifique la esperanza de vida para igualarla entre hombres y mujeres. Porque no hay derecho que las mujeres tengan una vida más larga que nosotros. 50% y 50%, qué caramba.
Además, con el agravante que dicen que sufren tanto en la vida, pero viven más. ¿Qué pasa?
Pero de peor calidad, se dice.
Os estáis metiendo con las mujeres.
A ver, espera un momento. Supongo que la ley no es...
Yo soy un amante de las mujeres.
Supongo que todo esto es broma, ¿no?
No, en serio. Lo que pasa es que lo tomamos en broma. Porque llega a tal grado de manipulación, María Ángeles, es que no lo tenemos que tomar en broma.
Dice que es una ley que va a salir. Es una ley, pero no en el caso de que tenga que haber en una empresa, en una escuela, el 50 y el 50%. El 40%.
Perdón, en las grandes empresas, a promover la incorporación de mujeres hasta alcanzar el 40% de la composición de los consejos de administración en el plazo de 8 años. Es decir, que las grandes empresas, el consejo de administración, el 40% tiene que ser mujeres.
Sí, claro, pero siempre que haya alguien que se pueda presentar a él.
Ay,
sí,
no
tendrán que poner un anuncio en el periódico.
Necesitamos. No es que se sea apto o no, sino
exacto,
que se sea mujer.
Aquí está el problema, porque aquí no cuenta, aquí insultan tanto a los hombres como a las mujeres. Perdón, tanto a las mujeres como a los hombres. Porque, no, como ha dicho bien Pepe hace un momento, que vuelvo a repetir, me ha pisado, pues no cuenta aquí la validez de la persona, sino aquí cuenta el número, la cuestión es el número. Una persona no puede ser válida, pero como tiene que ocupar aquel sitio, se la coloca.
¿Hay un caso? Solo funcionará bien en la política.
Aunque
no seas válida, puedes entrar y...
Hay un caso muy concreto de un ayuntamiento de la provincia de Tarragona, en que un concejal de un partido que está gobernando en estos momentos, resulta que como al confeccionar la lista había este desequilibrio, ha tenido que renunciar al cargo para que en su lugar entre una mujer. Es el segundo de la lista, se ve que es un hombre que están en el gobierno y que lo estaba haciendo muy bien, pero como esto, como en segundo lugar de la lista ha de ir una mujer, a este hombre le han dicho, lo siento, pero este año no te presentas, y en su lugar han puesto a una mujer. Esto lo siento.
Ah, serán divertidas las listas por eso, ¿eh? Pues estás uno sí, uno no, uno sí, uno no.
Uno sí, uno no.
Hombre, mujer, hombre, mujer. Está bien, esto es divertido.
El problema será que tantos hombres y mujeres juntos en el ayuntamiento hasta las tantas horas de la noche, los respectivos consortes...
Bueno, mira si se divierten... Pues,
eso tampoco es problema.
Será el punto positivo de la ley.
Se separan y punto.
Mientras hay diversión, ¿no? Bueno, María Ángeles, que tú te has quedado a medio hablar.
Ah, no, yo he preguntado si era broma o no.
No, es broma, que es muy serio.
Lo que es cómico es ciertos aspectos de la RAM, son cómicos, ¿eh?
No, cómicos y tanto que sí. Bueno,
aquí lo que busca,
sigue con tu...
Sí, aquí lo que busca la ley en definitiva, como os he dicho, es que no se puede permitir, según ellos, que una mujer siga teniendo que renunciar a tener una vida profesional plena por su decisión de crear una familia. Aquí todo ha venido, el fundamento de este proyecto de ley, o el fundamento de esta ley, os lo voy a decir cuál ha sido. Se han encontrado, porque siempre hay un motivo, el motivo ha sido de que se han encontrado que las mujeres hoy en día se casan tarde, no tienen hijos, como mucho tienen un hijo. Y han visto que el grado, el número de natalidad ha ido
bajado.
Y las mujeres cada vez tienen los hijos con más edad. Porque lo que está buscando la mujer, lógicamente, si está trabajando, está obligada al trabajo, profesionalmente, como no tiene apoyo por la natalidad, pues ella pues tiene que mantenerse en el trabajo.
Pues menos mal que no se les ha ocurrido pedir que los matrimonios tengan 50% de niños y 50% de niñas.
No, pero sí.
Pero ahora, todo se andará, ¿no?
Pero ahora que tú todavía estás a tiempo por tu edad, sí. Yo no, porque ya la edad que tengo ya no puedo, sí. Pero por tu edad sí.
Yo sí, claro.
Ahora, los papás que tengan un hijo, o sea que ya podéis empezar. De esos papás que tengan un hijo, sí. Al papá le darán 15 días de permiso de
paternidad. Bueno, pero eso es otra cosa, yo creo que eso es otro tema.
¿No? No, que también es un absurdo.
Eso es otro tema.
Porque la mujer, luego cuando tiene que cuidar a los abuelos, por ejemplo, al marido no pide permiso para ir a cuidar a los abuelos.
Eso es otro tema que no sé, que yo no me he parado a pensar, pero que a lo mejor pues se puede entender y se puede y puede uno estar a favor. O sea, yo me parece que el cuidado de la familia tiene que ser un trabajo a dos y que por lo tanto los derechos y los deberes también deben repartirse a dos. Ahí sí que yo no emplearía ni muchísimo menos el tono jocoso que he venido empleando hasta ahora. Creo que habría que analizarlo con más calma de cómo se ha hecho, porque en principio a mí me parece que, y repito, el derecho y el deber de ser padre incumbe a ambos progenitores y, por tanto, desde el punto de vista tanto laboral como social, así debiera ser. Cómo se articule de una manera concreta es otra historia, no lo sé.
Yo lo único que, de mi cosecha propia, yo digo que una vez me ocurrió en Francia, la primera vez que estuve en Francia, que como buen español que soy, pues salí de compras a la tarde con mi mujer y eran las 5 de la tarde, y resulta que me encontré los comercios cerrados. Porque allí a las 4 o a las 5 de la tarde cierran. Estas leyes, me da la impresión a mí, yo hace tiempo que lo estoy pensando, que las empresas, para que pueda una familia, los dos cónyuges, si trabajan los dos, para que puedan tirar para adelante la educación de sus hijos, como salen del colegio a las 5 de la tarde, lo más normal sería que a las 5 de la tarde todo el mundo ya dejase de trabajar como norma. Ya sé que hay trabajos que no pueden ser, pero que como norma se deje de trabajar a las 5 de la tarde para poder estar en casa y estar con los hijos.
No te preocupes, que saldría la persona del trabajo y se buscaría algo para hacer.
Bueno,
para no ir a casa.
Bueno, eso ya es otra cuestión. Yo te digo que en Francia me ocurrió a mí eso, que fue lo que más me chocó. Lo que más me chocó, que yo iba a comprar, resulta que me encontré cerrado.
En Inglaterra también.
Bueno, es que en Inglaterra no compré. Pero en Francia sí, que fui a comprar a las 5 de la tarde y me dijeron, que me quedó una cara de atontado. Porque me dijeron, dice, no, es que está cerrado. Digo, ¿cómo que está cerrado? Si son las 5 de la tarde, digo, ya pueden abrir. Digo, no, si hasta mañana ya no se abre. Me quedé yo de piedra, digo, hombre, pues esto no ocurre en España. Me miraba así un poquito extrañado, digo, claro, España.
Yo mientras hablabas estaba echando un vistazo a mi alrededor y estoy viendo que la composición de la tertulia va a tener que cambiar inmediatamente con la incorporación de una mujer. Sí, porque estamos en ilegalidad, ilegalidad manifiesta.
No, cada cinco dos.
Y entonces las aquí asociaciones
estamos justos, Pepe.
Entonces,
cada cinco dos.
Ah, yo entendí. Vale.
Y entonces las asociaciones de mujeres, ¿qué pasará?
¿Cuánto me alegro? Me quitas un peso de encima.
Sí, sí.
Las asociaciones de mujeres, ¿qué pasará? Tendrán que entrar hombres, no se podrá.
No, solamente en el sector público. Y en las... En la iniciativa privada, esto, allí, cada uno que se las apañe.
Y yo, de todas maneras, es que antes, cuando estabas hablando, luego me he distraído y pensaba, ¿tú crees que en la administración pública, no digo el número, pero no ganan igual las mujeres que los hombres en sueldo?
Este es otro problema que no sé si lo toca la nueva ley, porque aquí yo no lo he encontrado.
Yo eso, es que
eso sí,
tengo...
Justo, sí, que es una vergüenza que cobre menos.
No, en la pública y en cualquier tipo de...
No, pero yo pregunto y creo que es así. Yo creo que en la administración pública, yo creo que igual cobran los hombres que las mujeres.
Igual, sí.
Pero la privada no. Pero la privada
no, la privada no.
Es que se legisle, eso me parece muy bien.
Sí.
Parece una ley que diga que hay igualdad de categoría y de trabajo,
sí,
práctico y real, no inventado o teórico. el sueldo sea el mismo y las prerrogativas las mismas, eso por supuesto, no sé si existe ya, pero debería existir. Pero eso es una cosa, y las florituras, porque a mí la verdad no se me ocurre otra palabra más que florituras, que estás leyendo ahí.
No, no, claro, yo pues, he leído la ley, te pues, he leído la ley, y no, cuidado. Y no te la he leído toda, porque si te la he leído toda, si quieres, si quieres te la
dejo.
Oye, acabamos todos locos aquí, si te la leo toda.
Te la perdonamos, te perdonamos la lectura,
Porque esto es tremendo. Yo cuando vi toda la ley me quedé medio asustado de tantas cosas que puedo, para no decir nada, porque al fin y al cabo no dice nada.
Yo creo que es una cosa más de tipo político, sí, y ahora que van a ver las elecciones y tal, porque
lo de las listas.
En la privada será muy difícil de comprobarlo. Y en la pública yo pienso que ya funciona. No pienso en igualdad de hombres y mujeres, pero sí que los sueldos, los horarios y los convenios están iguales para hombres que para mujeres.
Sí.
Entonces, no sé, pienso que se ganará con todo esto. No sé. ¿Se ganará mucho? Mira, no, Monse, será la política solamente.
Perdona, Monse, que complemento lo que tú has dicho. Imagínate que yo soy un empresario. Tengo mi empresa. Y tengo por ejemplo, tengo 5 hombres trabajando en mi empresa que me van de maravilla. Y me viene una mujer a trabajar que, con perdón ahora, que no. Que no me interesa a mí. Es mi empresa. Muy bien, señores, pues hasta dentro de un momento que estaremos con ustedes de nuevo. Estamos de nuevo, señores oyentes, con ustedes, con el anteproyecto de la Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y qué casualidad que la Iglesia este problema no lo tiene. Como creyente, como católico, considero que la mujer tendría que tener posibilidades de ser sacerdotisa. Y sin embargo, la Iglesia, desde su fundación, hace 2000 años, se emperra en que las mujeres no entren dentro del sistema eclesial, dentro de la jerarquía eclesiástica. Y esto, pues yo no lo concibo. Jesús, en una época en la cual la mujer no se le consideraba ni que tenía ni siquiera muchas veces alma, resulta que Jesús llevaba mujeres en su grupo. Ya sabemos que no todo eran mujeres, pero llevaban grupos. Y pregunto, ¿quién estaba abajo en la cruz, en el Calvario, junto a Jesús en la hora de su muerte?
Las mujeres.
Todo eran mujeres y había mayoría.
Sí, incorrectamente, además.
Menos,
un 66% de
exacto, mujeres, porque nada más estaba San Juan. Los demás todos eran mujeres. ¡Qué casualidad!
Porque en aquella época eran las que lloraban, los hombres no lloraban.
Vale. Bueno, y dejo esto para ver si Pepe tiene algo que decir sobre
esto. No, sobre eso. ¿Eh? No sé por qué te metes conmigo.
Hombre, como no me lo puedes pisar
si
ya.
Si algún hombre lloraba, le decían que era una niña. Y como insulto, ¿no? Estaba prohibido totalmente.
No, no, yo no tengo nada que objetar a lo que estás diciendo. Sí decir una cosa que tú ya la has anunciado y corroborarla en todo caso, y es que de la misma manera que me parecía ridículo legislar sobre qué cantidad de mujeres tiene que haber en un grupo social, económico o laboral, también me parece mal que una institución como la Iglesia tenga que estar fundamentada en el sacerdocio concretamente, porque la Iglesia tiene muchos aspectos, exclusivamente al 100% de hombres. Tampoco me parece eso bien. Sí. Es decir que, bueno, a mí yo sigo apoyándome en lo que dije al principio. Yo creo que los hombres y las mujeres debemos ser equivalentes en derechos y en deberes, y cada cual deberá optar a aquel puesto de responsabilidad social al que crea que está, o para el que crea que está especialmente bien preparado y que sea de su vocación. Y esa es la única limitación que hay que poner, la propia personal, y si es necesario. Hombre, lo que pasa es que en determinadas circunstancias la equivalencia no significa igualdad, porque si es igualdad, entonces resulta que el simple hecho, como he dicho antes, de ser hombre o mujer, le confiere a uno unos derechos, y eso tampoco tiene que ser así. Es decir, que tiene que haber unos mecanismos de control en los cuales pues se establezcan los requisitos necesarios para acceder a determinadas funciones. Esto, si no se hace así, pues se cae en sociedades de mal gobernar, de mal llevar. Una de las cosas que a mí me molesta mucho de la política, y una perversión que a mí me parece que tiene la política, es justamente que para ocupar un cargo político a nadie le exigen ninguna prueba, ni ningún certificado, ni acreditar conducta, ni equilibrio psicológico, ni mucho menos conocimiento. Que hay cosas de conocimientos o de personalidad que sí que no hacen a una persona idónea para determinados puestos, y esa es la única cortapisa que debería haber entre hombres y mujeres, la idoneidad para determinadas funciones. Otra cosa no debería ser, y la política justamente hace eso, no tiene en cuenta para nada si determinadas personas son o no idóneas para determinados cargos, nada más que, bueno, el que en el partido político que sea alcanza ciertas cotas, pues las alcanza, y nadie le pregunta más cosas, o por lo menos a mí no me consta que se le pregunte.
Yo creo que es bueno y es interesante que seamos completamente diferentes, porque desde el momento en que una mujer puede concebir un hijo y puede tenerlo y puede amamantarlo, un hombre esto no lo puede hacer. Entonces pienso que la gracia está en esto, ¿no? En que seamos diferentes, porque entonces el uno se necesita al otro, y entonces hay un complemento, ¿no? La mujer, digamos, tiene el hijo, pero claro, necesita al hombre para tenerlo. Aunque pronto no hará falta todas esas cosas, pero...
Cuidado, que ahora ya no.
Por esto te digo que pronto ya no hará falta, pero bueno, lo sí, natural,
ya no hace falta.
Lo natural y lo normal.
No, ya no, ahora actualmente ya
lo
no.
Natural y lo normal.
En el momento que yo sepa, si hace falta, directa o indirectamente, la clonación humana no funciona.
El hombre no sea el actor, pero es pasivo.
Indirectamente se necesita. Claro.
Si hay un momento en que se de nacer,
no, pero mientras no haya la clonación.
Ese día a mí me sabrá muy mal.
Ya lo sé, esto es otra historia, pero que llegará seguro. Yo sí que seremos ya, nos echarán las cosas a la basura.
Ahora no os preocupéis, que mientras esté yo no hay problema.
No. Protégenos entonces contra esas.
¿Por qué lo dices? A ver.
No, yo ya lo he dicho, no lo puedo repetir.
Igual no. Es que va a ser papá y no nos lo quiere decir.
No, lo que he sido abuelo, que no es lo mismo.
Ah, vale.
No estoy para estos trotes yo ahora. Bueno.
Bueno, es tú lo que hablabas de la Iglesia.
Sí, retomando lo de la Iglesia. Sí,
vale, hablamos de la Iglesia. ¿Qué?
Yo lo digo porque a mí lo que me pues me da curiosidad, que me impacta, es que la Iglesia, normalmente los fieles que van a la Iglesia, ¿qué porcentaje, ya que hoy nos ha dado por los porcentajes, qué porcentaje de mujeres y de hombres van a la Iglesia?
El 80% mujeres y el 20% exacto, hombres, exacto. Mejor dicho, el 10%
ahí,
hombres
ahí
y el 10%
ahí,
niños.
Ahí va yo, y esto la Iglesia lo está viendo.
Y niños. Niños barra as.
Niños.
niños barras.
Y esto la jerarquía de la iglesia.
Pues sí, exacto.
La arroba.
Niños arroba. Entonces ya el arroba es una A y una O al mismo tiempo.
Ah, no sabía yo.
Sí.
La técnica.
Compañero. Compañero, compañera. Sí. O A, arroba.
Pues la arroba en lugar de la boca.
Y es una A. Exacto, exacto.
Gatos y gatas.
Sí, sí. Compañeros, compañeros.
Pues no.
O sea que la barra queda eliminada.
La barra,
la barra
ponen
pone
la
arroba.
Ponen la arroba, sí.
Qué cosas tiene la técnica.
Sí, sí. Me hablando de técnica, sí,
y
sí.
Y esto, no, hombre, es que o me pisáis o me cortáis. Yo suerte que tengo. Suerte que.
Indisciplinados somos.
Suerte que tengo aquí a la señora Cruz, que me mima mucho, porque si no, no os iba a aguantar. Bueno,
no será tan.
Entonces, la jerarquía eclesiástica, volviendo al tema, ¿verdad que hace siglos que se está dando cuenta que las iglesias abundan más las mujeres que los hombres?
Esto ha sido siempre, ¿eh?
Siempre, por eso te lo digo. Entonces me parece una lástima que se siga manteniendo este cerril tozunería de que sean hombres nada más, cuando Jesús no dijo nada.
De todas formas, que es muy curioso ahora, ya con un poquito más de seriedad,
sí.
Es muy curioso la evolución de la cultura humana, porque mientras hay sociedades en las que domina el sexo femenino, como por ejemplo la sociedad occidental, en muchos aspectos está ya el sexo femenino superando con creces a los hombres, hay otras, por ejemplo las islámicas, en donde todavía se está en siglos de atrás con la consideración hacia las mujeres, ¿no? Y en donde todavía se ven que en manifestaciones de cualquier índole, o si no de cualquier índole, que yo no conozco mucho el mundo islámico, pero sí de muchas índoles, al menos las más llamativas que uno ve por los medios de comunicación, pues no ve más que hombres por todas partes, ¿no? Entonces es realmente curiosa la evolución de los seres humanos, hasta donde unos somos blancos y los otros grises y los otros marrones y los otros verdes para las mismas circunstancias, ¿no?
Y en asistencia a las mezquitas también solamente se ven,
claro,
hombres,
claro.
Se ve alguna mujer, pero la gran mayoría son hombres, ¿eh? O sea, mira tú la diferencia.
Yo, lo que hablabas tú de esto del rol del hombre o de la mujer en el mundo islámico, esto se ve en Barcelona, en la zona del barrio activo de Barcelona, en que hay básicamente pakistaníes, bueno, básicamente musulmanes de diferentes países. Y esto yo también lo había vivido en Turquía, en Estambul, que las tiendas solo hay hombres en las tiendas. Y el hombre hace vida todo el día en la tienda. De tal manera que yo recuerdo en Estambul, y aquí en Barcelona también lo he visto, pero no tanto.
Sí, sí.
A las 12 de la noche, la tienda abierta y el hombre sentado en el suelo con una cara de aburrimiento importante, porque claro, a las 12 de la noche nadie va a comprar, solamente alguien que se pueda, pero no, nadie va a comprar, pero el hombre el comercio abierto esperando a algún cliente. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa? Que realmente en estas sociedades la separación entre sexos es tan drástica que solo se encuentran cuando han de tener un hijo. Pues si no, no lo entiendo.
Aquí también pasa, ¿eh? Los comercios que están en el Raval,
sí.
Que también hay comercios musulmanes y, bueno, de diferentes procedencias, los que están en el comercio es el hombre. Y como tú dices, yo les he visto hasta las 12 de la noche estar los hombres allí solos en la tienda esperando que venga alguien. Supongo que la mujer y los hijos deben estar en casa o algo. Y sí, sí, o sea que aquí también continúa la misma...
En fin,
misma
que nos
norma.
Cuesta mucho alcanzar un equilibrio más o menos sensato, ¿no?
Supongo que deben pensar, para pelearme con mi mujer me quedo en la tienda y no me peleo. Digo yo, no lo sé.
No sé por qué, me temo que igual duermes en el sofá hoy, ¿no? sigue por esos derroteros y bueno, eso es lo que quieres.
¿Cómo es?
Más vale que calles,
sí,
te conviene callar.
Mejor.
Señor moderador, ¿por qué asiente usted con esa sonrisa mefistofélica a lo que yo estoy diciendo?
No, porque me gusta veros cómo estáis atacándoos, me gusta yo estar observando, mira, me gusta, es como aquel que está observando una pelea.
No,
de...
si yo no atacaba a Josep, al contrario, le advertía de los polígonos en los que está incurriendo. Si sigue
solidaridad de sexo,
claro,
de
hombres, si sigue diciendo lo que está diciendo y le oye, que yo sé que le puede oír, pues no sé si bueno, podrá estar dando... en la casa o se encontrará ya la cerradura cambiada.
Me estás dando pie y se está terminando ya la tertulia, pero me estás dando pie a tocar un tema que no pensaba tocarlo.
A ver.
Que es la familia monoparental.
Sí.
De uno solo.
Sí.
Ya que hemos estado hablando que se pueden tener hijos y tal y cual, y pues esto seguramente va a ocurrir.
Está ocurriendo
ya mucho. Ya. Hay mucha gente joven que vive en la mujer o el hombre con el hijo.
Y no tan joven. Porque yo vivo solo.
Ya. Porque tú eres muy moderno.
Oh, yo siempre. Es que yo soy joven.
Sí. Joven, pero está viviendo a costa de todos nosotros.
Eso, está cobrando la pensión ya. Sí. Ya cobra la pensión ya.
Esto no puede ser, ¿eh?
Como no te defiendas, Ferran, te van a...
No, mientras no me toquen la pensión, a mí me es igual. A mí que no me toquen la pensión.
Y en esto que decíamos antes de los curas o de las mujeres que fueran curas, alguna vez me lo he pensado, no así en broma como ahora, ¿no? Pero he pensado que quizás la Iglesia no lo hace porque, en el fondo, pienso que sería muy complicado, ¿eh? Porque entonces, ¿qué pasaría? ¿En una misma parroquia podría haber un cura y un hombre cura y una mujer cura?
¿Por qué no?
Porque entonces habrían problemas, me imagino yo, ¿no?
¿Qué problema?
Sí, pues muy muchos. Sencillo. No podrían vivir en la misma casa. No deberían vivir en la misma casa.
Claro, es que...
Pero si ahora, por ejemplo, hay muchos curas que... Bueno, estamos hablando ya de España, ¿no? En este caso y en Europa... Pues un cura a lo mejor está para 4 o 5 pueblos. Si no tiene problema eso. Claro, pues si tocamos lugares como Sudamérica, que a lo mejor muchas, sí que hay muchos curas.
En bastantes cosas que quizás no se hacen, porque según yo he pensado, sería... O sea, una cosa es lo que decimos ahora, así ligeramente, que bueno, que por qué no y tal. Pero otra cosa es que lo he pensado así seriamente, he pensado que en realidad es que no se hace, porque verdaderamente es que... Ahora mismo, imagínate tú en el Vaticano. ¿Qué pasaría en el Vaticano?
Perdona, te voy a hacer, para contestarte, te voy a decir una cosa. Y en el ejército, a mí lo que me llama la atención es que en el ejército haya mujeres, porque todo lo que tú me estás diciendo, cuando empezaron a introducir mujeres en el ejército, yo pensaba todo lo que tú estás diciendo. Oye, ¿y no pasa nada?
No, pero el problema grave es, según mi manera de pensar, en el ejército se priman los valores, entre comillas, masculinos. O sea, la violencia, la fanfarronería, etcétera. El ejército, en principio, un soldado ha de ser todo esto, si no, no puede ir a cargarse al que tiene enfrente.
Todavía me da más razón a mí.
¿Me entiendes? En cambio, no son virtudes o vicios que se den normalmente entre las mujeres. Pero con todo, hay muchas mujeres que quieren ser soldados.
Sí.
¿Será por el sueldo? No lo sé.
Entre otras cosas.
Me pregunto yo.
Sí, entre otras cosas sí, por el sueldo. Sí, puede ser. Un tanto por ciento muy elevado debe ser por sueldo, sí señor. ¿Por qué no?
Claro, eso es de que yo no lo entiendo, yo personalmente no lo entiendo.
Pasa que yo pienso que en el ejército hay muchas misiones y muchas cosas que sí que las pueden hacer las mujeres. Hay muchísima cosa que pueden hacer las mujeres.
Ya estaríamos separando lo mismo.
Claro.
Ya se estaría haciendo separación.
En el sentido de tener fuerza, yo pienso que si hay una catástrofe como un tsunami o como 50.000 cosas, yo lo que veo es que una mujer no puede levantar una casa o levantar troncos o levantar 50.000 cosas. Lo que sí que puede hacer
atender
es
dirigir
las operaciones,
atender heridos,
llamar a las familias, todas esas cosas. Yo pienso que en todas partes tiene que haber
todo lo que es asistencia social.
Esto ya en la historia de todos los ejércitos ya ha sido así. Desde las películas del oeste en que se ven los de caballería, siempre la que está cuidando a los enfermos es una mujer, no es un hombre. Está el médico que dice hay que ponerle esto y lo otro, pero la que hace la faena es la mujer, ¿me entiendes? Y en todos los ejércitos que ha habido y por haber en todo el largo de la historia, siempre a la retaguardia estaban las mujeres que hacían la intendencia, que cuidaban. O sea, por eso que no hace falta ser soldado para dedicarte a ser enfermero o para hacer el rancho todos los soldados. ¿Me entiendes? Si no, el problema es esto que hablábamos antes, de que es ser iguales o ser semejantes en derechos.
No, equivalentes.
Ahí
equivalentes,
el problema.
Lo que pasa es que hoy en día el ejército está también muy...
muy mal.
No, mal no. Está ya todo muy...
necesitado.
Mecanizado. O sea, todo va por ordenadores. O sea, ya todo es vía ordenador. Entonces, es mucho más fácil estar en el ejército hombre y mujer, que no antes. Antes había la fuerza bruta, hoy hay la fuerza psíquica, mental.
Sí, pero en el momento de que hay una catástrofe o en el momento
bueno,
de
pero
que...
pero hay faena para todos, claro, o sea,
no,
es
sí, sí,
lo
mismo. Por supuesto, que piensas
la, hay
así,
mujeres
está
muy
bien.
Fuertes y hay hombres muy débiles, ¿no? O sea,
por eso hablaba yo antes de la equivalencia y no de la igualdad.
O sea, es que
cada cual tiene unas características distintas, entonces debe emplearse en aquello.
Sí, yo pienso que también una igualdad nunca puede haber, una igualdad, es que nada...
Es que pretender la igualdad es la mayor de las discriminaciones, porque desde el momento del nacimiento no somos iguales, ni en la historia jamás ha sido un macho igual a una hembra, ni biológica ni conductualmente. Por lo tanto, es un contranatura. La igualdad es una contranatura, no puede existir.
Pepe, yo pienso que cuando se pide la igualdad, nada más se pide en el momento de decir tú realizas este trabajo al igual que yo quiero estar, o sea, también cobrar lo mismo que tú.
Sí,
tú
sí,
puedes puedes acceder a la universidad, yo tengo el mismo derecho que tú, porque también puedo, o sea, no nos paramos a pensar en lo que tú estás diciendo, sino simplemente en lo físico, en el cobrar, en el estar igual, en el estatus.
Lo que pasa es que por eso a mí me parece que la palabra igualdad no es la apropiada.
Yo tampoco lo creo.
Para referirse a la equivalencia de derechos y de deberes entre los dos, porque da lugar a la interpretación excesiva, fuera de toda lógica, de que lo que hagamos uno lo tenemos que hacer los otros, y eso no tiene ningún sentido. Es decir, que cada cual tenemos aptitudes y tenemos una constitución biológica y psicológica propia que nos hace más aptos o menos para determinadas
cosas.
Pero
es que no hay ni igualdad entre mujeres, porque hay mujeres que son mucho más fuertes, hay mujeres que son mucho más inteligentes. O sea, no te puedes igualar a ninguno, a ningún ser otro.
Pero hombre, si la vida es algo que merezca la pena ser vivida, es por la diversidad biológica, cultural, psicológica y de todos los órdenes. Si no existe diversidad, la vida es una cosa mortecina. No puede existir vida, en el sentido más genérico de la palabra, sin diversidad. Entonces no pretendamos igualar lo que no es igual por naturaleza.
El que podamos ir tener el derecho de sorprendernos cada día de cosas nuevas y diferentes.
Ahí está.
Esto, ahí estaría.
Ahí está, has dado una clave. Bueno, y ya para terminar, señores oyentes, termino como he empezado, diciendo que ellas... y solo ellas, con su infinita paciencia y constancia, han subido un peldaño más para conseguir lo que será en el futuro la equivalencia entre todos los ciudadanos españoles.
Muy bien, muy bien.
Pepe, buenas noches.
Muy buenas noches.
Monserrat, buenas noches.
Buenas noches.
Josep, buenas noches.
Buenas noches.
Y felicidades.
Gracias.
María Ángeles, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, señores oyentes. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.